El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días. Este día martes iniciamos este semáforo que va a estar muy, muy musical. Vamos a estar conversando con la escritora española dedicada a trabajar, distintos libros, pero estamos a hablar particularmente de esta colección Band Records con Soledad Romero Mariño y de este libro en particular dedicado a Janis Joplin. Esta colección Band Records se dedica a contar la historia de bandas fundamentales de la historia del rock, como Ramones, Depeche Mode, Dupin, Metallica, entre otros, y acaba de sacar este libro dedicado a Janis Joplin, que es un libro además que va en la colección de Reserve Book Kids. Entonces está pensado para compartir con las nuevas generaciones respecto a algunas figuras fundamentales de la música rock, como en este caso Janis Joplin, así que vamos a estar conversando con su autora desde España al respecto. Soledad Romero Mariño nos va a contar respecto a este disco, a este libro. Y hablando de disco, vamos a hablar también con Pedro Piedra, quien el año pasado sacó un disco Aló, que es un disco en donde él ahí está vinculándose con algunas sonoridades contemporáneas y también teniendo colaboraciones muy interesantes con gente como Álvaro Enríquez y Jefe. Así que todo eso se viene en el programa de hoy, que va a partir bastante amoroso con esta canción de Natalia Lafourcade. Este es su primer disco y esta esposa amable que se llama Elefantes. Y así partimos.
Quiero buscar con el ritmo de los elefantes y rinocerontes y saborear como un niño saborea un helado de cajeta. Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras. Después volar y ver si el cielo puedo yo tocar. Oye, quiero montar una bicicleta y llegar al mar. Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar. Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena. Después volar y soñar que estoy despierta.
Tres elefantes en el cielo y saborear.
Bueno, desde hace algún tiempo, Reservoir Books, en su trabajo para niños, está sacando una colección de libros que se llama Band Records. Y en esta colección de libros lo que están haciendo es revisar la vida y la historia y la música de algunas bandas fundamentales como los Ramón, Metallica, Depeche Mode. Yo quiero mucho ese libro de Depeche Mode, Queen. Y ahora llegó hasta mis manos uno dedicado a la gran Janis Joplin. Es un libro que es realmente una belleza y está ilustrado por Germán Paino y que tiene un texto de Soledad Romero Mariño, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde España. Soledad, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile para nuestro país, ¿cierto? Y contarles respecto a este libro que se editó hace poco en nuestro país y que yo tengo acá en mi mano y que yo, bueno, lo lucí ahí en mi Instagram, le hice un videíto y todo, porque es difícil, especialmente ahora en radio, ¿no? Explicar la belleza de este libro, un libro de tapa dura con unas ilustraciones hermosas, en donde ustedes revisan la vida de Janis Joplin. Primero, ¿por qué es importante para ti hablar de Janis Joplin?
Bueno, para mí es un icono dentro del rock, y entonces no solo un icono a nivel universal, sino también como la mejor representante femenina del rock. Y era una figura obligatoria en esta colección que repasa los grandes símbolos del rock y rescata los valores como la independencia, la libertad y el inconformismo, la autenticidad. Era indispensable irla a buscar, sí o sí tenía que estar.
Ahora, hablar de Janis Joplin también es hablar de soledad, ¿cierto? Es hablar de adicciones, es hablar de una inseguridad profunda, ¿cierto? Que ella tuvo a lo largo de toda su vida, al mismo tiempo que hablamos del brillo, del talento, de su capacidad, además de su momento, ver más allá de las razas, ver más allá de los límites musicales, ¿cierto? Y transformar esta tristeza que la acompañaba en esta belleza y en esta tempestuosa voz, ¿cierto? Pero traducido todo eso, yo de hecho pensaba en eso mientras leía el libro, traducido en eso en un texto que es para público juvenil, puede ser un poquito conflictivo. ¿Cómo lo hicieron para ir diciendo, hablemos de esto, pero no seamos sobreenfáticos con esto otro? No sé, ¿cómo fue el proceso?
Sí, esta pregunta me persigue desde el principio que lanzamos Ramones hasta... Yo creo que siempre me perseguirá esta pregunta, ¿no? Porque enseguida saltan las alarmas respecto a la parte más oscura del rock, ¿no? Que es todo este mundo de drogas, este mundo de noche, este mundo de excesos, ¿no? Y todas estas cosas. Pero para mí, yo siempre, bueno, siempre respondo con la misma respuesta, y el tema es que nosotros nos quedamos con el mensaje y con la música. Lo que hacían en su vida privada o lo que dejaban de hacer era asunto de ellos, ¿no? Igual, una reflexión interesante a tener en cuenta es que en todos los sectores, en la monarquía, por ejemplo, en el viejo oeste, por ejemplo, siempre hay oscuridad. Y siempre se han hecho cuentos de reyes y de reinas y del oeste sin ningún tipo, o sea, a nadie le saltaban las alarmas como diciendo, uy, pero en el viejo oeste había mucho alcohol. Uy, pero la monarquía, aplastaba al pueblo llano con su opresión y con su gestión, ¿no? Entonces, cuando entramos en el rock, de repente todo el mundo se pone nervioso, como si fuera el único territorio del mundo donde hay oscuridad. La oscuridad está en todas partes, en todos los sectores y en todas partes. Entonces, ahora, no acabo de entender, o sea, puedo entenderlo, pero no me parece del todo justa esa pregunta, porque creo que al final todos los territorios tienen una parte, pues quizás no es la más adecuada para contar a los niños, pero aún así siempre hay historias y siempre hay mensajes positivos en todos los territorios, ¿no? Y sobre todo en el rock, si hay un mensaje a rescatar que es alucinante, precisamente es el inconformismo, la lucha, la libertad, el plantearse quién eres y no seguir... Sí, no seguir el patrón que te viene dado de tus padres o de las generaciones anteriores, ¿no? Realmente cuestionarse qué es lo que tú quieres, ¿no? Y ese es el mensaje de la colección. Entonces, esta parte más así, más antipática o más picante, pues siempre dicen, ¿pero cómo lo planteas? es que con naturalidad está ahí y ya está, pero no hay que, ni tampoco me escondo porque se plantea y se habla, pero no de una forma muy, muy explícita, pero es que tampoco estamos hablando de eso, entonces tampoco hace falta, ¿no?, meterse en ese laberinto, ¿no?, como más oscuro, ¿no?, de alguna manera, pero no ni para el editor ni para mí nunca fue un problema esto, la verdad.
Ahora, a mí me parece, Soledad, que es un aporte en el sentido de que en una sociedad tan exitista como la que nosotros vivimos, en donde a los niños y a las niñas se les enseña de todas partes, ¿no?, que mientras más tienen, o mientras más exitosos, o mientras más dejen atrás al resto, mientras más competitivos, van a ser más felices. Y a mí me parece que puede dar para una súper interesante conversación entre un adulto y un niño que estén leyendo el libro sobre Janis Joplin, decir, mira, Janis tenía todo esto a su disposición, pero aún así ella estaba muy triste. Y este fue su final. Creo que esos detonantes, esas huellas que ustedes van dejando a lo largo del libro pueden abrir esas puertas para conversar, ¿no? Que me parece que es fundamental en este momento.
Sí, aparte es justo, has dado una de las claves de la colección, que la colección, además de lo que te cuento, de realzar los valores del rock, que son súper potentes, la colección es un nexo de unión entre dos generaciones, ¿no? O sea, conecta con nuestra generación, que es la que vivimos el rock en nuestras adolescencias y lo convertimos casi en nuestra bandera, y conecta con nuestros hijos porque explica los orígenes de estas bandas. La colección se centra sobre todo en el origen, ¿no? Porque a mí me parece lo más interesante de toda una trayectoria el origen, porque es ahí donde uno, o donde las bandas deciden por qué vamos a tocar, qué vamos a contar, cuáles fueron los condicionantes sociales o los condicionantes en los que se encontraron que les empujó a juntarse con unos colegas y a crear música, ¿no? Y entonces quería contar esos principios que a veces son los más desconocidos. Y espérate un momentito, que me va saltando. Vale, entonces, lo que es muy importante es que esta colección de cuentos es un nexo de unión entre dos generaciones, ¿no? Une la generación de los papás, que fuimos los que vivimos el rock como una bandera, los que nos identificamos con los valores que transmitía el rock y nos transformó y nos hizo, era como que alguien de fuera te estaba diciendo aquello que tú sentías, ¿no? Y podías así cogerlo como himno. Entonces, todo eso que vivimos de esa forma tan, tan mágica y tan intensa y tan especial, compartirlo, ¿no?, con los más pequeños, y hablar también del origen, ¿no?, del origen, que es la parte menos conocida de las bandas, pero para mí es la más interesante. ¿Qué condicionantes sociales o qué condicionantes familiares o qué condicionantes, qué contexto vivían esos chavales que se juntaron y se pusieron a tocar? ¿Y qué decían en sus letras? ¿Qué pretendían comunicar? ¿Cuál era el motor, ¿no?, que los llevó, pues, a los Ramones a montar su banda? Que ya no solo estamos hablando, ya para acabar de rezar el rizo, no estamos hablando solo de agruparse y crear algo, sino también estamos hablando de ese estilo musical, como puede ser en el caso de los Ramones el punk rock, o en el caso de Depeche Mode, pues toda la parte electrónica. Esos estilos musicales que iban naciendo en diferentes momentos de la historia, ¿por qué surgieron, ¿no? Entonces esta colección también toca ese punto, ¿no? ¿Por qué surgieron estos estilos musicales dentro del rock?
Claro.
¿Y qué
el contexto cultural?
¿Qué contaban, ¿no? ¿Qué contaban? ¿Qué era lo que les movía? ¿Y qué mensajes comunicaban? Todo esto para mí es tan jugoso, tan interesante. Joder, es que
es lo que crea el vínculo también, ¿no? Les recordamos que conversamos con Soledad Romero Mariño, ella es escritora, desarrolla libros, es la responsable también de esta colección Van Records de Reservoir Books, que esta es la colección para niños, Reservoir Kids. Aunque yo debo decir que yo lo pasé maravilloso leyendo este libro de Janis Joplin, quiero conseguir el de Depeche Mode y el de Queen, que son bandas que para mí son muy importantes. También hay una dedicada a los Ramones y una también dedicada a Metallica. Y estamos hablando a propósito de la publicación en Chile del libro dedicado a Janis Joplin, que tiene varias gracias y que hay ciertas cosas que tú tocas de ellas que a mí me parece que son muy importantes. Recordarles también que es un libro que está ilustrado, es un libro muy bonito, es muy divertido para poder tener esta conversación. Y hay varias cosas respecto a Janis que son importantes. Yo, cuando tú decías, me parece interesante contar los orígenes. Janis fue una chica súper como rechazada por su contexto, ¿no? Porque también en el lugar de donde ella venía, ¿cierto? De Kansas, era un mundo muy blanco y a ella, en donde además ella era, siempre fue una chica más bien robusta, ¿cierto? Gordita, que era muy rechazada, considerada fea, ella, según sus biógrafos, se consideró fea hasta el final de sus vidas. Y además, el lugar en donde se encontró, que es muy linda esa escena que tú cuentas en el libro, el lugar donde se encuentra es en la música. Ella se encierra en su pieza y empieza a escuchar blues, sobre todo. Y eso, por supuesto, le permite encontrarse. Y a propósito de lo que tú decías, de este puente intergeneracional, también a mí me parece, y esto aquí, Sole, te lanzo mi lectura, que es un poco terrible, a mis alumnos siempre se enojan conmigo por esto, pero es como, yo encuentro que en la música actual, la que se está haciendo ahora, especialmente la que es más popular, ¿cierto? El reggaetón, el trap, las músicas urbanas, incluso parte del pop, a mí me pasa que me resulta tan industrial en términos de producto, ¿no? Y es súper, me parece que es bonito mostrarle a las generaciones más jóvenes, mira, esto viene de un contexto, de un mundo en donde no era una industria, no era un productor el que decía si tienes que sonar, sino que era una búsqueda que ellos desarrollaban. Y aquí tú te dedicas harto a hablar de cómo se hicieron los discos de Janis Joplin. ¿Por qué te parecía también importante hablar de esos procesos?
De los procesos creativos, dices,
claro.
O en general. Pues porque, a ver, es que, a ver, Janis es un poco un libro un poquito distinto a los demás, ¿no? Porque, entre otras cosas, su vida fue más corta que la de los demás.
Y claro, pero eso todavía funciona, siendo Ramones que ya se murieron casi
muy
todos.
Muy concentrado.
Claro.
Muy concentrado. Y Janis vivió la música, es que es una como de las claves del libro, de una forma terapéutica. Entonces, para mí era muy importante manifestar esto y estaba muy, muy, muy unida su vida y la música. Y entonces, claro, el proceso creativo de la música de Janis venía muy vinculado a cómo ella se sentía y cómo ella estaba viviendo ese momento de su vida en particular, ¿no? Y entonces, no podía separar su vida con su proceso creativo, venía de la mano. Pero también, como te he comentado antes, de hecho, lo que yo explico en todos estos libros son los procesos creativos. Yo no me concentro mucho en las vidas más personales, sino me concentro en el qué cosas les inspiraban, qué contaban, dónde ensayaban, cuál era el día a día, o sea, y luego cómo fue evolucionando los principios en los que no eran nadie hasta convertirse en megaestrellas. Cuando alcanzan su primer gran éxito, ahí bajo el telón. Yo ya luego ya no sigo. Entonces, ¿por qué cuento los procesos creativos? Porque para mí es lo más importante, es realmente lo que yo quiero explicar. El proceso creativo vinculado a una ideología, vinculado a una creencia de vida, vinculado a un modo de ser.
No, época, en este caso además fundamental, porque acá tú marcas Monterrey, marcas Gusto, marcas el trabajo que hizo con su primera banda, ¿cierto? Y esta mezcla, y luego cuando se va de solista, o sea, me parece que es lindo detenerse en todas esas cosas, siempre, insisto, con mucha amabilidad, porque quienes nos están escuchando quizás se imaginan una biografía muy densa, el libro, de nuevo, es para público juvenil, entonces un libro animado, está lleno de gatos, cosa que a mí me gustó mucho, por supuesto, la portada y un lindo gatito. Y están jugando siempre con esa idea, ¿no? De cómo ella se va encontrando, y cómo se va encontrando a través de la música, lo que tú dices.
Exactamente, sí, sí. Y luego también hay un componente justamente en el libro de Janis que quizás no está tan presente en los otros, porque los otros son bandas, y en este caso era Janis, no había banda. O sea, la banda estaba, pero no con la potencia, es Janis, ¿no? La historia de Janis. Y fue tan emocionante su vida, llena de emoción, una emoción que no cabía dentro de ella y que la hacía sufrir. Porque la sensibilidad de esta mujer, es que solo escuchar la voz, a veces cuando escuchas alguna canción que no tiene instrumentos, es que es de una profundidad y de tan desgarradora realmente la emoción y su música. Y entonces he intentado transmitir pues todo esto, que es lo que para mí que son los protagonistas de estos libros. ¿Qué es lo que te empuja, ¿no? a cantar, a escribir, a crear? Para mí es el motor de la creación, sin duda, la emoción, la pasión por la música y los poderosos mensajes que ha dejado el rock a tantos jóvenes que encontraron un canal para sentirse bien, ¿no? En una sociedad que entonces era opresora y que no había la libertad que ahora tenemos.
Claro, además, donde en el momento de Janis también el concepto de joven se está instalando. Todavía es un momento de mucha tensión, de mucha lucha. Y para cerrar, Soledad, también me gusta que el libro termina con la conquista feminista. Y claro, en este momento es súper importante, creo yo, poder compartir con las nuevas generaciones y decir, ojo, hay mujeres que la hicieron antes y en contextos mucho más hostiles, y a esas mujeres hay que reconocérselo, ¿no? Y Janis sigue siendo la primera mujer del rock, todavía, aunque ha habido muchas voces importantes después, todavía no hay nadie como Janis que podamos compararla.
No, sí, ella rompió muchas barreras, muchísimas barreras, y se dice con mucha ligereza cuando en la posición en la que estamos ahora, que todavía hay mucho machismo y hay mucho trabajo que hacer todavía, y yo soy machista sin darme cuenta, muchas veces me descubro a mí misma, ¿no? Está tan grabado, ¿no? En nuestra forma de ser, de comunicarnos, de pensar, de creer, ¿no? Todavía. Imagínate en aquella época lo que era plantarse en un escenario como mujer y pretender que la traten pues como una artista, no como una mujer artista, sino como una artista sin estos matices, ¿no? Mujer, hombre, ¿no? Brillar como lo hacían todos los hombres en esa época era realmente muy, muy, un trabajo muy, muy grande que hizo, y yo creo que lo hizo sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que, y para mí siempre va a ser una pregunta, ¿cuánto de lo que vemos de ella era consciente? ¿Cuánto también estaba cruzado por sus inseguridades, por sus adicciones, ¿cierto? Por su necesidad de ser amada? Es realmente muy interesante. Encontrarse con... A mí me parece que la figura de Janis Joplin es una figura a la que tenemos que volver todas las veces, para aprender de sus luces, de sus sombras, ¿cierto? Y por eso agradecemos mucho este libro, Janis Joplin, de la colección Van Records de Reservoir Box Kids. Hemos conversado con su autora, también responsable de los otros libros de la colección, para que los busquen, Soledad Romero Mariño. Muchas gracias, Soledad, por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile.
Gracias. Solo quería agradecer públicamente al ilustrador, a Germán Paino, que ha hecho un trabajo sensacional, y no solo ha ilustrado, sino que se ha encargado de toda la dirección de arte, ha compuesto las páginas de forma magistral.
Es hermoso.
Y es una belleza la gama cromática que ha utilizado, es un festival, todo el libro en sí es un festival, y bueno, quería agradecerle a él la super labor. Se ha dejado la piel, puedo dar fe de ello, y agradeceros a vosotros la oportunidad de poder expresarme en vuestro medio y me alegro mucho de que te haya gustado el libro y espero que, bueno, que a ver si en el futuro tenemos más oportunidades.
Claro que sí, quiero que, además quiero leer los otros libros, ya te dije, el de Depeche Mode, que es una de mis bandas favoritas de la vida, me interesa muchísimo echarle un ojito. Muchas gracias, Soledad. Nosotros vamos a ir escuchando Janis Joplin, con eso, nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Me inspira, ver que mi cuerpo respira. Me inspira el silencio del sol cuando ilumina. Me siento bien de vivir una vida. Me inspira la risa, una leve brisa. El olor a limpio de una nueva camisa. Me inspira la gente sencilla. Que un roble venga de una pequeña semilla. Me inspira una tina al igual que una grilla. Una vida vivida con ganas. La gente que ama, hombre o mujer, bellos de alma, puros, sinceros, no olvido la palma de mi mano, la ley del karma y que somos hermanos y que nada falta. Me inspira mirar para arriba, vista a la deriva, ver cómo se derriba mi mente esculpida, amigo, amiga. Me inspira verte, me inspira la muerte, la idea de suerte, créeme que siempre quiero quererte. Me inspira esta oportunidad de decírtelo de frente. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Chicas con mochilas chinas me fascinan, chicas con jumper en las esquinas me inspiran, igual que hablar un idioma pero con rimas, o respirar junto a ti el aire en la cima. Desde tus ojos tu mirada en rojo está fina, me miras, me inspiras, el pecho me hinchas y me da risa, eres el alivio de mi vida, mi alegría, mi euforia. Música en la cabeza cuando la inspiración empieza, la melodía es mi guía, yo la seguiré, melancolía o alegría inspiraré. Las palabras de personas sabias alimentan las ganas de piedra en el camino, mirando la ventana, sintiendo la mañana y oliéndola en cada rama desde la cama. Me inspira a recorrer en bicicleta la ciudad, sobre todo cuando es el verano y el smog no está, y los colores de las flores, los olores delatores de tiempos de amores. El cariño en mi cabeza de una chica linda, de una chica lista, fotos de animales en una revista, tropie en la transista, música de sensi, gente improvisando, cantando y bailando, niños jugando, todo el planeta inspira Landia, cacha como cambia, mira cómo inspira, fina como rima de la contemplativa. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire.
Bueno, y ahora recibimos en el semáforo de Radio Universidad de Chile a Pedro Piedra, quien sacó disco el 2020, el disco Aló, en donde ahí está jugando con distintas sonoridades contemporáneas, y lo recibimos para hablar de esto y más. Pedro Piedra, ¿cómo estás?
Hola Antonella, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, primero preguntarte, ¿cómo estáis recibiendo este verano 2021 después de este año tan raro que acabamos de vivir?
Me acordé de una tira de Mafalda que mostraban las vacaciones de todos los niños, menos, y la de Manolito, que era el que trabajaba en el almacén con el papá, como que estamos un poco todo en esa, yo siento. Esperando qué va a pasar, vamos con están como los números en aumento, entonces tampoco dan como, da como para fantasear de irse a alguna parte todavía. Así que esperamos que las funciones que hay con 31 minutos se puedan hacer. Yo personalmente tengo un show durante este mes, un streaming que tengo que ir a grabarlo la próxima semana. O sea, ya que no hay trabajo para todas las como artes escénicas, yo creo, hay que como que improvisar nomás y esperar que pase rápido. El deseo para el año nuevo fue como que la vacuna llegue rápido, más o menos. Sí.
Claro, porque
así que el verano... parecido al resto del año, pero con calor al final.
Claro, claro, ahí como verano, raid casi jardín, un poco lo que estamos viviendo todos acá. Pero el 2020 fue un año súper productivo para ti porque sacaste este nuevo disco, Aló. Cuéntanos un poquito respecto a ese proceso y también de trabajar esta música, pensando también que el lanzamiento iba a ser distinto, ¿cierto? Que la manera de compartir estas canciones iba a variar.
El proceso de ese disco empezó en el verano del año 2019, o sea, en enero, hace justo 2 años. Uh-huh. Yo empecé, que yo tenía canciones para un disco que se las mostré al productor Cristian Heine, y él me dijo que me pidió que hiciera más canciones. Entonces, durante todo ese verano, yo estuve componiendo muchísimas canciones, llegué a hacer más de 40 para este disco. Empezamos a grabarla el mes de marzo del 2019, el disco estuvo listo el 10 de octubre del 2019, una semana antes del estallido. Iba a salir en noviembre, como estaba el estallido, dijimos saquémoslo en marzo. Llegado marzo, todo pésimo, marzo 2020. Uh-huh. Y el disco salió por plataformas, pero nos quedamos sin el show de lanzamiento, que era en el Caupolicán. Entonces finalmente lanzamos una película que habla, que es como un documental del disco, en plan un poco estos series Classic Albums de una, uh-huh, de un, no me acuerdo qué canal del cable era, pero que en el que se habla de un disco, de su proceso, conversa los involucrados y se muestran las canciones tocadas en vivo. Esa fue una de las maneras de mantenerse ocupado con lo de este disco. También hice un programa, una especie de late de YouTube, que se llamó Aló también, con Pedro Piedra, con entrevistas, qué sé yo, secciones. Estuve componiendo, hice música para un par de podcasts, hice música para publicidad. O sea, me salvé ahí como pude nomás.
Sí, ahora.
Pero desocupado no estuve, afortunadamente.
Ahora, mi impresión, Pedro, es que lo hemos conversado acá con mucha gente creativa que tenemos el privilegio de entrevistar acá en el programa, y es como, hay como dos posibilidades de reacción, ¿no? O sea, están los que se quedaron pasmados, ¿no? Y es como, ok, no sé qué va a pasar acá, y bueno, y es un lugar súper real y posible, si no puedo salir de pijama. Y es mi manera de habitar este momento. Y ya vemos otros que nos pusimos ultra creativos y empezamos a hacer una cosa y otra cosa, que también es una manera de transitar el caos, ¿no? Y ahora que miras,
sí,
para atrás,
claro,
y pensás el 2020, decís, ¡uh! ¡Qué cantidad de cosas que hice!
Sí, sobre todo, a mí lo que yo, o sea, si yo no tuviera 3 hijos, no sé, pues quizás podría haberme quedado viendo series todo un año, hubiera sido bacana, sí, hasta quizás lo hubiera pasado bien, pero el hecho de tener familia también te pone más alerta y... Uh-huh. Y hay que salir a buscarse todas las oportunidades y hay que decirle que sí a todas las pegas que uno alguna vez dijo que no también. O sea, fue un año como bien especial, la verdad.
Bueno, un montón de aprendizaje.
Puso a prueba hartas cosas como de ese tipo, yo decía.
Claro. Ahora, me parece interesante que todo esto que tú describes son cosas que yo recuerdo, y ahora cuando nos saludamos con Pedro es como, wow, nosotros nos conocemos hace muchos años, desde Chile Música en Vivo, desde CHC, que era un proyecto que a mí me gustaba mucho, porque todos ustedes no solamente hacían música, sino que hacían animación, ¿cierto? Hacían audiovisual, bueno, luego... se transformó en este súper famoso director de cine, ¿no? Y ahí yo creo que eso es algo que ha acompañado tu creación desde ahí en adelante, esta cosa de no solamente hacer música, sino que pensar en formatos multimediales, ¿no? Hablemos un poquito de eso en este,
sí,
disco.
Bueno, yo básicamente soy músico totalmente, me han salido otro tipo de trabajos como de músico, lo de 31 Minutos es más especial, porque quizás no también se trata solo... de música, pero por ejemplo lo del late fue una incursión momentánea en como en lo audiovisual, y yo siento que lo mío siempre ha sido como abordarlo desde el lado de la música. Eso sí, que dentro de la música como bien variado, ¿sí?
Claro, o sea, porque estoy pensando tus colaboraciones con el cine, ¿no? Y tu preocupación súper evidente por los videoclips que acompañan las canciones, o sea, y con el arte de los discos, hay una mirada.
Tengo, o sea, sin desearlo, pero me he rodeado bien de buenos amigos, como de amigos también que hacen un montón de cosas y que siempre van necesitando a ir a una música o algo, porque yo bacán, me siento agradecido que me hayan pedido cosas para ese tipo. Pero a mí, yo siento que lo mío ha estado siempre como en la canción, uh-huh, sobre todo de los 10 años, 11 años que llevo como solista, 12 años van a ser ahora en realidad. Así que, pero me gusta hacer otras cosas igual. Todas estas experiencias me han gustado mucho. A pesar de que han sido momentáneas, como lo del programa que hice, los 31 minutos, que ahora también estoy como estoy aprendiendo a titiritear, ¿cachai? Pero sí, yo siento como siempre siendo un músico que está metiendo una pata en otro lado, más que claro, ser como claro. El gran multifacético, ¿no?
Claro, pero que siendo la música tu lenguaje principal. Ahora, también si uno sigue tu carrera, Pedro, hay una búsqueda, o sea, hay una base que tiene que ver con la electrónica, ¿cierto? Y con el pop, uno podría decir, pero siempre muy busquilla. Y en este nuevo disco, Aló, también estás ahí sumergiéndote muy con la música urbana, ¿cierto? Jugando un poco con esas sonoridades. Cuéntanos, ¿qué es lo que te entusiasma ahora? ¿Y qué es lo que está detrás un poco de la inspiración de Aló?
Bueno, yo creo que es un disco que fue hecho muy codo a codo, cabeza contra cabeza con Christian Haydn, entonces la sonoridad del disco pasa mucho por él, yo siento. Las canciones que yo tenía pensadas para hacer un disco, de aquellas 10 que te mencioné, quedó una sola dentro, y todas las otras fueron de las nuevas que él me hizo componer, porque él me iba a ver en vivo y como que me decía, sí, pero ya he hecho muchas canciones así, con altos acordes y altas partes, como que yo siento que debería ir a hacer, como tirar un beat más minimalista y encima como ser tú, eso es lo que me decía, y como que yo le compré un poco y me dejé como dirigir técnicamente por él. Entonces yo siento que mucho de este disco pasa por haber compartido la parte creativa y haber hecho muchas de esas canciones que quedaron en el disco en el estudio con él, así trabajando, yo con una libreta y él con las máquinas. Entonces él siempre tiene un ojo puesto en cómo está sonando como la música actual, yo creo, y para mí, que soy más como más de la guitarra y más como de quizás de un approach más como anticuado a la música, más que anticuado, más como clásico, como que es buena dejarse seducir por esto. De artistas que uno admira también no han tenido nunca como vergüenza, yo creo, de coquetear con el sonido de la época, en el fondo. O sea, como que hay que hacerlo y es la mejor manera de no repetirse, yo creo. Para mí lo peor es cuando alguien saca un disco, se hace menos interesante, yo siento, el artista, entre comillas.
Ahora, me encanta eso que describes, de que Jaime te dice, bueno, trabaja sobre estas bases, más bien simple, y sé tú. Ahora, Pedro Piedra, ¿qué es ser Pedro Piedra este año? ¿Qué es ser Pedro Piedra el 2020? 12 años de trayectoria solista.
No, bueno, uno no se da cuenta porque la cantidad de cosas que pasan en tan poco tiempo, que son 10 años, bueno, también puede ser mucho tiempo según cómo lo mire, pero a mí se me hace poco y bueno, uno va aprendiendo cosas en el camino. Yo siento que soy la misma persona como que hizo el primer disco y las canciones también. Yo siento que tienen mucha relación, más allá del sonido que tengan, en sus letras, en su sentido como del humor, como de la tragedia, o de lo que provoca como emoción. Son parecidas las músicas, solo que va cambiando mucho como el envoltorio, yo siento, que es como la búsqueda sonora de cada disco y que también está muy relacionada con el productor con el que uno trabaja o coproductor. Pedro Piedra 2020 está más escéptico y como que ya estoy tratando de cantar de otra manera para mis próximas canciones. No sé si voy a seguir rapeando tanto, sino como que ya me estoy como yendo en otra bola. Está muy entretenido también porque uno va descubriendo que se pueden cantar las cosas de mil formas y que como ir probando como distintos personajes también, o distintas maneras de cantar. Yo encuentro que eso es lo que a mí siempre, como yo siento que para mí, bueno, uno es el principal, la persona que ve los como errores de sus canciones, pero lo que me ha ido, o como las falencias, los que le falta, uno es súper autocrítico, la mayoría de mis colegas lo son, y yo creo que mucho como que al debe quedaba como la interpretación, yo siento, en mis primeros discos demasiado, que yo la escucho y la encuentro como muy desanimada. Y eso dan ganas como de irlo cambiando y mejorándolo. Quizás para unas personas decir, oye, pero me gustaba cuando cantaba así como más fome. Pero yo no estoy de acuerdo.
Creo que hay que ir. Pero también era el que era y en ese momento. O sea, era.
Sí, pero es que yo cantaba así porque era más pudoroso en realidad.
Ajá.
¿Sí? Sí. Entonces, sí, eso para mí eso es crecer también.
Claro.
Darse cuenta de por qué uno hace las cosas que hace y como. Y como el amor a la música también te hace también contradictoriamente tomártelo todo con menos solemnidad y como jugar más, y al final eso en el resultado se nota. Yo creo que este disco como que quedó súper entretenido realmente, energéticamente, y la voz que está cantando como que me parece como más despierta, más chispeante así.
Ahora, ¿no te pasa que también ese es como uno de los beneficios de envejecer? De que uno ya con los años dice, ya, tampoco me tomo tan en serio, podemos jugar.
Sí, claro. Bueno, digamos adultecer, porque viejo, viejo no soy, pero... Oh. Bueno, uno hasta uno como que va claro de que antes menos circunspecto, y eso claro te lo da la experiencia de ver también que nada es, que ningún éxito dura tanto y ningún fracaso tampoco dura tanto, como que esta cuestión es como día a día, mes a mes, y en las carreras de todos los músicos muchas veces pasan como por épocas mejores que otras, de cuanto como trabajo o que la cuestión, uno nunca va a ganar la misma plata dos meses seguidos, ¿sí? Y eso es algo que estamos acostumbrados, entonces como que surfear esa ola también es como adrenalínico y te mantiene como en una eterna adolescencia también.
Sí, porque uno no puede planificar, te mantiene
atento. Uno no puede planificar tanto porque es una carrera súper incierta y bueno, hay que ir viéndola con el tiempo también, cómo uno puede ir metiéndose con cosas sin parecer, sin querer, sin terminar, parecer, como que uno quiere parecer lolo, ¿cachai? O cosas así. Buscar nuevas temáticas. Las grandes cantantes como de la nueva ola en Chile, por ejemplo, nunca salieron de la canción de amor, y yo creo que eso también los relegó al como a la obsolescencia un poco. Y mantenerse haciendo música y escribiendo y tratando de que esa escritura, verla también no solo canción a canción, sino como dentro de un todo, hacia dónde se va moviendo la cosa, te permite estar vigente por un poquito más de tiempo, quizás.
Sí, sí, no, y además mantenerte a ti mismo entretenido, yo creo que es súper importante.
No, por supuesto. Pero la música es ingrata con los músicos.
Sí, pues. Más en años como estos, que ahora sí que no tenés idea qué puede pasar. Ahora, sí. lo que a uno también lo mantiene, perdón, y para ir cerrando, son, como tú decías, los redes, los amigos, la gente con la que uno se rodea, y en este disco tiene dos colaboraciones súper lujosas, ¿cierto? Estás cantando con Jepe y estás cantando con Álvaro Enríquez. Cuéntanos un poquito respecto a esos aportes, ¿vale?
Bueno, la de Jepe fue, ya me parece que la tercera colaboración que hacemos en disco. Yo estaba en su canción La Naturaleza, que es un hit, que la veo aparecer en mis retiros de la, ¿cómo se llama?, de la SCD. Me puso de autor mi buen amigo Daniel, así que le mando un abrazo, porque no tenía plata como para pagarme cuando grabaron el disco. Bueno, yo tampoco lo había cobrado, pero ya tenemos varias participaciones juntos, y él, como también trabajó mucho con Jaime, pasó por el estudio un día y estábamos trabajando esta pista, y como que le gustó, y como sabes, ya somos tan amigos, vivimos juntos, yo toqué en su banda, él tocó en mi banda, hemos viajado un montón de kilómetros. Se dio como súper natural, es como ya un primo mío musical casi, y de la vida también. Entonces pasó, le gustó, escribió y quedó. Es menos novedosa que la de Álvaro Enríquez, que para mí es y en realidad para la historia también es un tremendo compositor, un tremendo cantante, figura importantísima de los 90 y lo que vino después. Y yo a él lo conocí tocando en Tras Bambalinas. Se dio una buena onda. Yo soy admirador de los tres desde los 90, cuando tocaban con Orejitas de Mickey Mouse en Bermuda. Así que terminar grabando con él en un disco fue increíble. Él fue al estudio, grabó 6 pistas de guitarra, cantó. Yo esa canción la había escrito, y para la parte que él canta, yo me lo imaginaba a él así, cuando hice la canción. No sé por qué, escuchaba su voz, y entonces le mandé el demo, le gustó, y participó. Increíble como pensar que grabé una canción con Álvaro Enríquez, que toqué en la banda de Jorge González por 5 años. Cuestiones que yo nunca me llegué a soñar, ni despierto cuando chico. O sea, increíble, la verdad. Una suerte, bueno. Y un saludo les mando, porque tremendo auspicio, tremenda buena onda saber que él ha escuchado mis canciones, que le gustan, que lo ha mencionado en entrevistas. O sea, para mí estamos hablando de un tipo que es muy bueno en lo que hace, entonces que él lo tenga en cuenta, uno, que sepa que uno existe, ya es un premio. ¿Para qué decir grabar?
Bueno, así finalmente es la historia de la música, ¿no? Estas postas, ¿cierto? Estas colaboraciones, esto que nos va dejando. Y de hecho, para cerrar el programa, vamos a ir a escuchar ese tema del disco Aló, de Pedro Piedra, en donde colabora con Álvaro Enríquez. Pedro, tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Igualmente, Antonella, un abrazo para todos por allá y esperemos que este año sea mejor que el que pasó, porque la vara no quedó muy alta, así que...
Claro, vamos, que se puede. Ya. Nosotros cerramos con esto, que estén muy bien, chao.
Un abrazo, gracias, chao, chao.
Ella salió de casa con los pies pelados, luego de dejar los hijos acostados, con un bikini blanco en un día nublado, en un bosque de dulces hipnotizada. Quiso recordar el lugar olvidado, donde su corazón tenía enterrado. De la fría niebla llegó el llamado, en una playa negra hipnotizada. Le preguntó quiere morir sin antes haber amado. Y no se puede amar sin quedar tocado. Barco sin timón, negro y encallado. Tripulante blanca sobre la playa, hipnotizada y sola.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.